Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Nasrallah, jefe de Hezbollah, promete venganza a Israel por la muerte de Kundar, aunque fue reivindicada por rebeldes sirios. El sistema antimisiles de medio alcance Onda de David supera la última prueba y pronto estará operativo. Dos tercios de los yihadistas detenidos en Ceuta y Melilla son españoles. Y Daesh inventa los globos de helio explosivos para aterrar a la población de Mosul y protegerse de ataques aéreos. Son las noticias que hemos preparado para hoy en el comentario Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, John?
Luego viene Raquel al estudio a traernos noticias culturales, pero empezamos en Israel. Menos de 48 horas después del ataque mortal contra Samir Kuntar en Siria, el grupo terrorista chií Hezbollah despidió como mártir a uno de sus símbolos más conocidos, exigiendo venganza. Su líder, el jeque Hassan Nasrallah, rechazó la reivindicación del ataque por parte de un grupo rebelde sirio y apuntó el destinatario de la represalia, Israel, prometiendo que lo pagará caro. No hay nada que investigar, añadió. Israel disparó los misiles directamente al edificio residencial donde estaba el hermano Samir y otros. Los aviones israelíes no penetraron en Siria, sino que atacaron desde el Golán. Israel no confirma ni desmiente la autoría y está convencido de que Nasrallah cumplirá su promesa, pero que no ordenará un ataque masivo contra las poblaciones del norte de Israel que desemboque en una guerra, aunque sí algo más que los tres proyectiles de venganza disparados este lunes por un grupo palestino del sur del Líbano.
Sí, bueno, ya habíamos hablado de esta noticia ayer, justamente de que había muerto ahora sí Samir Kuntar, porque esta noticia también se había difundido así unos meses. Esta vez lo confirmaba Hezbollah. Aunque el grupo rebelde sirio se atribuye el mérito, lo que más nos hace sospechar es de que es Israel, es que Israel ni desmienta ni afirma. Con lo cual, pues es prácticamente seguro que fue Israel el que provocó este ajusticiamiento, llamémoslo así, porque no olvidemos que Samir Kuntar era uno de los más sanguinarios terroristas que con solo 16 años mató no solamente a un rehén, sino también a una niña de 4 años con sus propias manos. Bueno, ayer estaba el programa también que se hizo desde Israel con Israel Viniki, que hablaba también de la figura de Kuntar y que más que simpatía despertaba antipatías en todos los grupos. Así que bueno, ha llegado el momento de convertirlo en un héroe, que eso lo deja a salvo de todas las críticas. Me resulta graciosa también alguna declaración de Nasrallah, como que no hay nada que investigar. Me gusta que las cosas estén claras de esa manera. No hay nada que investigar, lo digo yo, fue Israel. Yo también lo digo, pero digamos que para acusar algún tipo de elemento tendría que ser. Y luego llega a la sección ficción y faroles, que es cuando prometen venganza y que arderán los infiernos y no sé cuántas cosas más. Pero todos sabemos que hoy en día Hezbollah está muy ocupado haciendo la guerra de los demás, haciendo la guerra de los chiíes, o sea, de Irán, matando, en la que muere su gente. Cientos de combatientes de Hezbollah han muerto en esta guerra de Siria y seguirán muriendo porque Irán los utiliza como las avanzadillas. Irán manda allí grandes, altos mandos de la Guardia Revolucionaria para controlar y organizar a los de Hezbollah, pero no entran en combate los iraníes. Son bastante listos y saben que siempre tendrán algún tonto que haga el trabajo sucio, en este caso se llama Hezbollah, y que tampoco están la situación como para ponerse a disparar los 80.000 o 100.000 misiles y cohetes que tienen almacenados en la frontera con Israel, que dispararán algunos que otros, pero saben que en este momento, si disparan muchos, pues Israel entonces se verá obligado a atacar. Y si Israel ataca, pues ellos se verán en una situación muy comprometida. Porque por más que tengan muchos misiles, si no tienen gente para dispararlos, que están todos en Siria, pues lo van a pasar muy mal. por más que tengan ahora experiencia de combate en una guerra real, cosa que no tenían en las digamos en los enfrentamientos anteriores con Israel, que en cuanto empezaban a llevar los ataques a Israel, se metían bajo tierra como los gusanos y dejaban a los civiles expuestos a los ataques israelíes, como siempre han hecho y se han caracterizado. Así que bueno, se espera venganza y no se sabe muy bien si la venganza va a ser desde la frontera, o la venganza puede ser a veces también una venganza como la iraní, que tampoco sean los de Hezbollah que actúen contra los israelíes, sino que, por ejemplo, ataquen a alguna embajada de algún país en algún sitio de Europa o del mundo, pero porque como Europa, por ejemplo, sigue considerando que Hezbollah no es un grupo terrorista, a pesar de que consideran como héroe y faro de su accionar a alguien como Samir Kuntar, pues que sigamos viviendo en el país de Babia y seguiremos sin reconocer que Hezbollah es un grupo terrorista y que la ideología que lo anima no lo aleja más que en cosas muy nimias de lo que es Daesh, que tanto horroriza a la gente.
Seguimos. Israel planea desplegar su nuevo interceptor de misiles de mediano alcance llamado Onda de David a mediados de 2016, después de que el sistema, respaldado por Estados Unidos, superase esta semana las pruebas finales. El sistema está diseñado para derribar misiles en manos de enemigos de Israel, como Hezbollah, con un rango de 100 a 200 kilómetros, así como misiles crucero y drones. Junto con el interceptor de corto alcance Cúpula de Hierro y el de misiles balísticos Flecha, ambos ya operativos, formará un escudo de múltiples niveles que los israelíes están desarrollando con la ayuda de Washington como un baluarte contra Irán y sus aliados en la frontera israelí. También conocido como varita mágica, el sistema Onda de David está siendo fabricado en conjunto por la estatal israelí Rafael y la estadounidense Raytheon, además de tecnología de comando y control de la israelí Elbit.
Pues sí, en general uno no tiene por qué entusiasmarse con el desarrollo de armas. Pero cuando se habla de un interceptor de misiles, pues sí es para alegrarse, porque es un arma plenamente defensiva. Y ya hemos visto que este tipo de estrategias que hace unos años algunos ponían en duda, cuando se empezó a desarrollar el Cúpula de Hierro, pues en el último operativo vieron perfectamente cómo prácticamente es eficaz en un 90 y algo por ciento de los disparos de misiles y cohetes. Eso lo hace el Cúpula de Hierro en los misiles de muy corto alcance, y también hay un sistema diseñado y probado para misiles balísticos, que son los de muy largo alcance, digamos de más de 700, 800 kilómetros, como los que podrían lanzarse desde el propio Irán hacia Israel, que es el sistema Flecha. Y lo que faltaba era esta etapa intermedia para los misiles de medio alcance, de 100, 200 kilómetros, que son justamente los que más abundan en la región. En la noticia anterior hablábamos de los 80.000, 100.000, o no se sabe muy bien, pero cantidades astronómicas que tiene Hezbollah en la frontera del Líbano con Israel, y que son exactamente para este tipo de misiles que está diseñado el sistema. Es un sistema como los demás, que se basa en una detección temprana del disparo a través de satélites, un cálculo muy, muy rápido de su dirección, de su velocidad y hacia dónde apunta, un sistema que se dispara un misil y mientras está en el aire, el misil de interceptación va recibiendo datos y va corrigiendo su trayectoria buscando siempre hacia este misil para hacerlo estallar en el aire. Ese es básicamente el sistema. Decirlo es muy fácil, desarrollarlo es muy difícil. Y aunque mucha gente pueda pensar, claro, esto los israelíes lo hacen porque cuentan con los americanos, pues los que más se benefician de todo esto son los americanos, porque ellos no tienen que usarlos para saber si funcionan. Y estas armas de defensa no sirven para nada si nadie las prueba en ocasiones reales. Por eso la industria militar israelí es tan sofisticada y es tan apreciada en el mundo entero, porque a diferencia de los desarrollos de tanques o aviones en Europa, que se hacen en videojuegos más que nada, las armas israelíes se demuestran en el campo de batalla, que en este caso es el campo de batalla de una nación atacada con misiles, como prácticamente es desde hace bastantes años Israel.
Venimos a España ahora. Un informe del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo señala que el 66,2% de los detenidos en operaciones policiales contra el yihadismo en Ceuta y Melilla en los últimos 20 años son de nacionalidad española, lo que rompe el mito de que la mayor parte de los arrestados en estas ciudades y en el resto del país también proceden de algún país magrebí. Además, el estudio establece que el del resto, el 27% de ellos, son marroquíes. Más datos, el 18,2% de las operaciones de este tipo de los últimos 20 años tuvieron lugar en estas dos ciudades, solo superadas por Barcelona y Madrid, lo que llama la atención teniendo en cuenta las enormes diferencias de población entre las urbes. Además, concluye que el yihadismo tardó más tiempo en arraigar y progresar en Ceuta y Melilla que en varias regiones de la península.
Sí, la verdad que es un estudio interesante porque arroja datos que hasta ahora desconocíamos. Primero esto, acabar con el mito que el problema de los yihadistas son los marroquíes o los tunecinos que llegan de fuera, porque este era un modelo que se estuvo manteniendo después de los atentados del 11M, que fueron cometidos mayormente por gente venida de fuera del país. Entonces se buscaba ese tipo de perfil en los yihadistas, pero resulta que no. Resulta que desgraciadamente estamos hablando de un estudio muy amplio, porque es desde el año 95, y estamos hablando de yihadismo, para que la gente sepa que ya desde el año 95 había movimientos y atentados yihadistas en España. En realidad los hay desde el año 85, el restaurante El Descanso en la provincia de Madrid. Pero volvamos a este estudio. Lo más asombroso, lo más llamativo, creo yo, es que casi el 20%, un 18,2% son gente arrestada en Ceuta y Melilla. Fíjate, Ceuta y Melilla tienen poblaciones que no llegan ni a 100.000 personas cada una. Y tienen el 20% de las detenciones yihadistas realizadas en estos años en España. Pues evidentemente ahí en los barrios marginales, algunos ya tan famosos como El Príncipe, pues se cocina el terrorismo, que luego impacta en cualquier zona de España y de Europa, yo diría. Porque bueno, claro, también hay otra cosa que sí conocíamos, pero que este estudio vuelve a sacar a la luz, que de entre las grandes ciudades, pues Barcelona está muy por delante de Madrid. O sea que Barcelona, aparte de Ceuta y Melilla, que por su situación enclavadas en territorio africano, rodeada de población magrebí, con una alta proporción de musulmanes, etcétera, son ciudades potencialmente muy peligrosas para el desarrollo del yihadismo. Pero aparte de ellas, Barcelona, que no es una zona que esté tan cerca de la costa africana, justamente, digamos, de la orilla del Mediterráneo, es la que está más alejada. Y sin embargo, en Barcelona y en Cataluña en general se está desarrollando más actividad yihadista que en el resto de España. Y es más, hay muchos estudios que señalan que en Barcelona, concretamente, es el centro más importante del yihadismo en toda Europa. Que si bien ahí vienen yihadistas de Alemania, de Bélgica, de lo que sea, pero donde se toman las decisiones, donde se organizan muchos de los atentados, es en la propia ciudad de Barcelona. Yo creo que aprovechando que justamente hay cierto desentendimiento, cierto descontrol entre las fuerzas policiales estatales y locales, es lo que ha permitido este auge del yihadismo. Y entonces esto nos lleva a plantear los límites de la seguridad más allá de la política. Está muy bien reivindicar las policías locales, pero lo que no se puede es jugar con la seguridad de los habitantes. Y en Cataluña, la seguridad de los catalanes está en entredicho por las políticas del gobierno en torno a la seguridad local a las políticas de enfrentamiento con cuerpos como la Policía Nacional o la Guardia Civil. Así que más allá de las políticas y los pensamientos que tengan cada uno, que son libres de hacerlo, pues, pero hay algo con lo que no se puede jugar.
Y volvemos a Oriente Medio. El grupo terrorista Daesh hizo estallar más de 25 globos cargados con una fuerte carga explosiva sobre la ciudad iraquí de Mosul, causando pánico entre la población local. Se trata de globos propulsados por gas helio, sin tripulantes, y que fueron explotados por control remoto desde tierra. Al parecer, la idea principal es sembrar con esos globos los cuarteles del grupo para evitar ataques aéreos. La organización terrorista intenta crear nuevas fórmulas y medios de ataque después del gran fracaso que ha sufrido en los combates sobre el terreno y las bajas sufridas en los bombardeos en los últimos meses.
Sí, Daesh a nivel militar está acusando la, digamos, la ofensiva, especialmente en territorio sirio, que es donde se enfrentan a, digamos, a la furia rusa, y también a una ofensiva del ejército francés, aunque siempre se limitan a ataques aéreos. Entonces, pues ellos pueden en tierra pueden estar desplazarse con los vehículos blindados, las ametralladoras, amenazar a la gente local, pero en cuanto viene algo por arriba, pues están totalmente indefensos. Y como no están en condiciones de desarrollar ningún sistema antiaéreo, digamos, eficiente, pues se les ha ocurrido esto de, imagínate, son globos de helio que llevan como una barquilla y en la barquilla que llevan colgando, pues va un explosivo y que se activa con un teléfono móvil, como se hace con, como han hecho con muchas explosiones y atentados que han realizado en cualquier lugar del mundo. Lo que pasa es que es muy primitivo todo el sistema. Entonces, sí que esto ha aterrorizado a la población de Mosul cuando les han hecho estallar esto sobre sus cabezas. Pero más que un efecto psicológico, no creo que sirva para mucho. Y me parece un invento que no va a conseguir ni el premio Nobel, ni siquiera una mención en el Popular Mechanics como el invento del mes. Porque ya lo que digo... está bien que un avión tiene que ser muy torpe para tropezarse con este mecanismo. Y aparte, sabiendo que lo están utilizando, pues será cuestión de que manden delante a un dron que busque a estos globos y los haga estallar en el aire. O en el peor de los casos, si esta gente no son lo suficientemente lógicos y los ponen a flotar encima de sus cabezas para evitar que vengan los aviones, pues puede ser de que cuando exploten los globos les caiga la carga explosiva encima de sí mismos. Lo que sería una vuelta de tuerca sofisticada esto de escupir hacia arriba.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel, ya saben, con las noticias culturales. Noticias culturales, un día más con Raquel, claro. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
A ver, cuéntanos, ¿qué tienes ahí?
Empezamos hablándoles de unas jornadas acerca del mundo funerario en Sefarad que se están desarrollando en Lucena. Uh-huh. Alcanzan su cuarta edición con motivo de la conmemoración del tercer aniversario de los enterramientos de la necrópolis judía de la localidad de los que les hablamos en su momento aquí en Radio Sefarad. Se han sucedido una serie de conferencias, como por ejemplo la titulada La Escuela Judía de Lucena en los siglos X al XII, a cargo de José Martínez Delgado, director del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada. Hubo un coloquio también, otra conferencia sobre la memoria histórica de judíos y cristianos a cargo de Carolino Tapadejo, y a continuación Blas Cabrera disertó sobre el mundo funerario medieval en Ávila, centrándose en el cementerio judío de la Encarnación. Las jornadas se clausuran con la interpretación a capela de dos piezas funerarias de música sefardí por parte del coro de cámara Eli Oshana de Lucena, que cuenta con el certificado Rasgo y que es muy activo. En los días anteriores se desarrollaron otras actividades como la presentación de la segunda edición del proyecto educativo de la Red de Juderías de España, Benjamín de Sefarad, así como la visita a la necrópolis judía de Lucena y a la Lucena monumental, ya saben, visitando, recorriendo los rincones más emblemáticos de la Perla de Sefarad.
Bueno, la Perla de Sefarad, fantástico lugar para visitar también en estos días que muchos aquí en España tendrán festivo. Seguimos, Raquel. ¿Qué más
y
tienes?
Si esas personas se trasladan a París, bueno, pues les aconsejamos que se acerquen a una retrospectiva que nos presenta el Centro Pompidou, dedicada al pintor alemán Alsem Kiefer, que es un poco el pintor que ha reflejado el trauma y el sentimiento de culpa alemán por el Holocausto. Él nació 2 meses después del final de la Segunda Guerra Mundial. Creció entre los escombros de una Alemania derrotada, donde el nazismo seguía siendo un tabú. Y el arte, bueno, pues parecía algo no muy necesario en ese momento. Él optó por una figuración expresionista y turbulenta, plasmada en una, perdonen, en una obra teñida de luto y melancolía. Ahora esta nueva retrospectiva en el Centro Pompidou de París indaga hasta el 18 de abril en los efectos que ese funesto y traumático episodio terminaría provocando en la obra de uno de los máximos representantes del arte contemporáneo. El recorrido revela los fantasmas de Kiefer, que bueno, es paradójico porque él es físicamente un hombre muy sereno, muy sosegado, pero su arte es cuando menos agitado y turbulento, ¿no? Antes de iniciarse la pintura, Kiefer se dio a conocer porque debutó con Ocupaciones, una serie fotográfica realizada a finales de los 60 como proyecto final de carrera, en la que parodiaba el saludo hitleriano vistiendo el uniforme militar de su padre en distintos puntos de Francia, Suiza e Italia. Su novia de aquel momento sujetaba la cámara y, por lo que cuentan, él temblaba por los nervios de realizar esta serie fotográfica, de la que opinaba que el ocultamiento había durado 25 años y había llegado la hora de que terminara. Curioso porque el artista oyó hablar por primera vez del nazismo gracias a un programa educativo estadounidense. Desde entonces se centraría en examinar los hechos acontecidos en su país entre 1933 y 1945 a través de esos paisajes siniestros y agrietados que podemos ver ahora en el Pompidou, con los que ha intentado exorcizar sus fantasmas, no sabemos si con éxito o no.
Bueno, pues en el Centro Pompidou, ya saben, en París, ese museo que puso de moda sacar los tubos de la calefacción por fuera y que aquí en Madrid, bueno, vamos, ha triunfado el modelo del Centro Pompidou con menos arte, con menos gracia, pero ¿por qué no? Con ese concepto, esa puerta que abrió no me acuerdo ahora quién fue
el arquitecto. Una definición muy especial del Centro Pompidou, la que acabas de realizar, Jordi.
Sí, yo, ¿qué quieres que te diga? Para gustos colores, y cuando lo vi la primera vez que fui a París me quedé un poco impresionado. Fue como, anda, pues sí, yo esto lo he visto en Madrid más de una vez. Yo soy muy crítico, yo lo sé, pero bueno, igual tiene su encanto y desde luego nadie puede quitarle su historia y su significado.
Por supuesto.
Eso en París, también pueden ver la Torre Eiffel si quieren.
Jordi,
¿qué más? Dime.
Vamos a terminar con una muy buena noticia, porque una película en castellano, en español, ha sido una de las triunfadoras de la 27ª edición del Festival de Cine Judío de Jerusalén.
A ver, ¿qué película es?
Pues mira, se ha alzado con el premio Sussman para el cine judío. Es una película de Gabriel Lidman y se llama ¿Cómo ganar enemigos? Tiene muy buena pinta, es una película argentina, un thriller que mezcla la comedia con el suspense. Además del título, además del premio, Lidman se ha llevado un premio en metálico de 3.500 euros, que a un cineasta siempre le viene bien. Bueno, a un cineasta y a todos.
¿De 3.500?
Sí.
Bien, no está mal. Hombre, para otra película no le da, pero bueno.
Bueno, para empezarla
bien,
o...
Oye. Sí, está bien. Bueno, oye, que a nadie le amarga un dulce, a ver qué voy a aparecer
exacto,
aquí.
Digo. Sobre todo después de que no nos haya tocado la lotería en el día de hoy. Pero
no,
bueno.
No. Bueno.
La mención honorable se la llevó del festival, se la llevó la película Capo en Jerusalén, dirigida por Uvil Barbash y producida por Jaim Sharir. La película narra la historia de los sobrevivientes del Holocausto durante la Guerra de la Independencia de Israel. Pues un temazo, interesantísima propuesta. El premio al corto israelí en memoria de Vania Zuckerman fue para la película de Nurit Cohen, El pequeño dictador, que cuenta la historia de un académico que se siente poco apreciado por su familia y estudiantes. Y por último, se realizó una mención honorífica en la categoría de corto para Gezo Indelaj, dirigido por Efrat Berger, que retrata a un joven que proviene de una familia hasídica que empieza a cuestionar su identidad. Esta edición del Festival de Cine Judío de Jerusalén se ha realizado del 7 al 12 de diciembre en la Cinemateca, la Cinemateque, que diría Carla de Aguilar Amat, en Jerusalén, donde se proyectaron docenas de películas con temas judíos, películas documentales y cortometrajes israelíes e internacionales.
Pues nada, terminó ya el Festival de Cine Judío de Jerusalén con ese ganador, esta película argentina. Y nada, no se preocupen que el año que viene habrá otro festival de cine judío en Jerusalén.
El año que viene en Jerusalén.
El año que viene en Jerusalén. Qué bonito, ha quedado precioso.
Y mañana nosotros.
Sí, Jordi. Mañana nosotros, todavía no cambia el año, pero bueno, aquí estaremos, al pie del cañón. Ya habrá tiempo para desearnos feliz año y todas esas cosas. Así que
hasta
nada,
mañana,
Raquel,
Jordi.
Mañana a trabajar. Hasta mañana.